Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06, lo decíamos hace un momentito, ahora ya estamos en sintonía de Mediodía COPE aquí en COPE más Zaragoza y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
Tranquilidad en las oficinas de Correos de Zaragoza a esta hora, en el último día para enviar el voto por correo.
La llegada de votantes ha sido paulatina durante toda la mañana en oficinas como la de Paseo Independencia, la principal de la capital aragonesa. En Aragón han sido 92.000 personas las que han solicitado el voto por correo, más de 70.000 de ellas en la provincia de Zaragoza.
Y a la espera de lo que sucede en las elecciones generales, Aragón sigue sin gobierno y sin fecha para la investidura de Jorge Azcón.
Azcón, candidato del Partido Popular y ganador de las elecciones, necesita el apoyo o al menos la abstención de Vox, pero desde la formación de Abascal hoy han sido muy claros. No van a dar su apoyo a los populares en Aragón a cambio de nada. Si quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra, así de claro ha sido Alejandro Nolasco de Vox en referencia a sus conversaciones con Azcón.
Más cosas, el gobierno de Aragón lamenta que la fábrica de baterías eléctricas de Tata Motors se marche a Reino Unido y no se instale finalmente en Zaragoza. Eso sí, afirman que hay otros proyectos importantes en marcha.
Hasta 15 iniciativas con grandes empresas están muy avanzadas, según el gobierno, para llegar a Aragón. Las inversiones superarían los 2.000 millones de euros. Entre estos proyectos destacan los de dos gigantes tecnológicos y una fábrica de semiconductores.
Además, el Ejecutivo Autonómico pide reasignar 18 de los 26 millones de fondos europeos que se han quedado sin uso después de descartarse el proyecto de unión de las estaciones de esquí.
La propuesta sería repartir esta cantidad por el resto del territorio, destinándola a municipios como Sallende Gállego y Beceite o a comarcas como el Campo de Daroca y las Cuencas Mineras. Son propuestas que se quedaron sin fondos el año pasado, pero que ahora pueden recuperarse.
En deportes, Sergi Enrich es nuevo jugador del Real Zaragoza.
Futbolista con sobrada experiencia y trayectoria en equipos como el Eibar, el Numancia o el Oviedo, firmará por 2 temporadas. Ayer, por cierto, el Real Zaragoza jugó su primer encuentro de pretemporada ante el filial, el Deportivo Aragón, venciendo por 3-0 y mañana viernes se enfrentará en Pinilla al Teruel.
Y en baloncesto, el Casademont jugará, finalmente en Europa la próxima temporada.
Los de FISAC regresan a la competición internacional tras un año de ausencia. El equipo no consiguió la clasificación por vía deportiva la pasada temporada, pero podrán optar a jugar Eurocup gracias a una invitación de la FIBA. Para ello deberán pasar una ronda previa de 7 equipos a comienzos de octubre.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues 1:09, nos marchamos a esta hora del mediodía, como cada jueves, hasta el restaurante El Chalet, porque ese estiloso chalet con terraza especializado en steak tartar que sirve cocina creativa y de mercado tiene a un cicerone de lujo, como es su chef, como es el grandísimo Ángel Conde, allí desde la calle Santa Teresa 25. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, hoy hace un día magnífico e ideal y perfecto para ir a la terraza del chalet, ¿eh?
Por supuesto que sí. Y por la noche, más todavía.
Porque hoy se ha podido dormir bien. Ayer se cenaría de lujo ahí y esta noche yo creo que las temperaturas también van a permitir vivir grandes veladas ahí, ¿eh?
Claro que sí, así es. Hay que aprovechar. Los que no se van de vacaciones, pues aquí estamos en el chalet.
Un caprichito.
Además, una cosita, que no sé si lo sabes, que... Yo creo que igual es la última receta que te voy a dar.
¿La última?
Sí, porque ya en agosto, aparte que no hay programa, que ya dejo los restaurantes.
Bueno, bueno. ¿Y qué
sí,
planes
ya
tienes?
Ya está traspasado los restaurantes, se queda todo el equipo mío, que lleva conmigo muchos años, sigo todo igual. Pero bueno, ya lo regirá otra persona. Y bueno, la semana que viene haremos una despedida, ya lo hablaremos mejor, pero ya lo adelantamos ahora. Y bueno, pues es que todo llega a un final, ya llevo muchos años en la cocina y ahora necesito cambiar un poco de Aires.
Bueno, como se suele decir, primero en COPE, ¿eh? Menuda bomba nos has dicho, Ángel.
Claro, es que, bueno, es de dominio público, bueno, al menos en hostelería se sabe, pero bueno, si ya lo hicimos en ondas, pues mucho mejor.
Totalmente. Sí, sí. Bueno, pues pelos como escarpias tengo, porque es la última receta y tengo el privilegio de hablarla contigo. ¿Qué nos vas a dar en esta última receta? Bueno, la semana que viene, de todas maneras, si me aguantas, aún tendremos posibilidad, si aún estás, la semana que viene.
Sí, la semana que viene hablaremos un poco de todo esto también y veremos si hacemos un cóctel o qué hacemos para brindar. A ver qué hacemos, no lo sé.
Bueno, por lo pronto, esa receta que la voy a apuntar con mimo y con cariño, cuéntanos.
Pues mira, tú has comido melón con jamón, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, sí.
Bueno, de hecho, pues había
un chiste que a mí me gusta mucho que decía, trabajas menos que el que inventó el melón con jamón.
Pues la receta que te voy a dar yo no es de trabajar poco. Así que vamos a dar una vuelta al melón con jamón. Vas a poner melón con jamón y langostinos y chutney de tomate seco.
A ver.
A ver cómo suena eso.
Sí, sí.
Mira, cogemos, vamos a coger todas las cáscaras y pieles y cabezas de los langostinos y lo vamos a poner en una cazuela con un poquito de mantequilla o aceite. Lo freímos un poquitín, le echamos un poquito de verdura, lo que es puerro, cebolla y un poquito de tomate y una cucharadita de pimentón. Y todo eso hacemos un caldo rojo, ¿vale? Lo que hacemos media horita y tal, lo colamos y hacemos un caldo rojo. Bien. Y ahora cogemos, cuando tengamos que hacer el plato, cogemos dados de melón, que no esté muy maduro, y dados gruesos, y lo vamos a marcar en una sartén antiadherente con un poquito de mantequilla, vuelta y vuelta para que escasamente coja un poquito de color. Pues tiene que estar la sartén muy fuerte porque si no se va a cocer el melón y se nos va a poner muy 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 blandullo. Entonces, blandullo, ¿eh? ¿Has visto qué palabrita te he dicho? El pueblo. Bueno, todos me entienden. Entonces, bueno, hemos marcado el melón, lo reservamos y en ese mismo aceite, en esa misma grasa de mantequilla, le ponemos los langostinos también, las colas de langostinos peladitas con un poquito de sal y pimienta y nada, vuelta y vuelta, que queden muy poco hechos. Y entonces, sacamos los langostinos y añadimos ahí un par de cucharadas de azúcar moreno. Uh-huh. Hacemos una especie de caramelo, pero no muy ni muy quemado ni muy rubio, en su punto. Y lo desglasamos, por lo que sabes, cuando se hace el caramelo, pues le echamos una chorradita de vinagre y luego lo mojamos con la salsa o con el caldo este rojo de pescado que hemos hecho. Y entonces empezará a hervir muy fuerte, lo dejamos reducir un poco, si hace falta lo ligamos con un poquito de maicena, porque vamos a hacer una salsita con eso, y le añadimos trocitos de tomate seco picadito. Tenemos tomate seco natural, ahora venden unos frascos de tomate seco que está muy bien, entonces lo picamos un poquito y lo añadimos ahí. Bien, pues ya ahora ya presentamos el plato, ponemos los dados de melón, encima un langostino en cada dado de melón y mojamos con la salsita esta de chutney, que es una salsa agridulce porque lleva azúcar y lleva un poco de vinagre y tal, y el tomate que es un poquitín ácido, y nos queda fenomenal.
Pues, pues sí, totalmente. Además, fresquito para estos días que...
No, es un plato templado.
Sí, templado, pero
bueno,
me refiero...
Es un plato ligero.
Me he expresado mal. Sí. El frescor que le puede dar el meloncito, aunque sea un plato templado, efectivamente, pues que para estos días, para no darse grandes atracones, que si no luego el calor eso también afecta.
Es un plato ligero, exactamente.
Efectivamente. ¿Vale? Ángel, pues apuntamos bien esa receta. La semana que viene hablamos y nada, pues nos despedimos.
Y echamos el resto, ¿qué te parece?
Efectivamente, pues me parece fenomenal. Un abrazo muy fuerte,
un abrazo,
Ángel.
A todos y buen fin de semana. Y los que se vayan de vacaciones, pues a disfrutarlo.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Un colchón viejo es un colchón no higiénico? Los lugares predilectos de los ácaros son los sitios llenos de humedad y calor. Por eso, un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos bichitos ponen huevos y heces que producen alergias, que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otras tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana terminamos los fastos, terminamos el décimo aniversario del Teatro de las Esquinas y había que ponerle la guinda por todo lo alto con la fiesta décimo aniversario del Teatro de las Esquinas. ¿Y con quién va a ser? Pues nada más y nada menos que amenizado por Star Kids, Pinchadiscos and Friends. Comenzará a las 8:30, se prolongará hasta la 1:00. Hay entrada libre hasta completar aforo, así que no te lo puedes perder. Y hoy queremos hablar pues con alguien que lo va a celebrar y que a la vez lo va a amenizar. Es Carlos Higueras, responsable de comunicación del Teatro de las Esquinas y a su vez miembro de Star Kids, Pinchadiscos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues bien, aquí estamos con la dualidad, ¿eh? Dos partes divididas pero conjuntas.
Totalmente. Bueno, empiezo felicitándote lo primero por esos 10 añitos, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido una gozada porque lo hemos celebrado muy bien, todo ha salido genial, lo hemos disfrutado y ahora estamos ya cogiendo fuerzas para otros 10 años más, lógicamente.
Efectivamente, porque 10 años que se dice pronto, pero el Teatro de las Esquinas ha tenido cabida para todo tipo de eventos, de artes escénicas. Ese espacio, como decíamos al principio, como escuchábamos en la careta de nuestra sección semanal, pero que desde música, actividades para los más peques, obras de teatro, naturalmente, ha sido como un gran cajón desastre, un proyecto que comenzó con toda la ilusión del mundo, que ha mantenido esa ilusión y que pues es multidisciplinar.
Eso es. Así es como se abrieron las puertas de este espacio escénico. Realmente lo que se quería era un espacio que pudiera dinamizar la ciudad, dinamizar la ciudad zaragonesa, desde la capital, desde Zaragoza, y la idea era que fuera un espacio abierto a todo aquello que nos puede servir para desde formación a nivel de teatro, de artes escénicas, de canto y música, como de disfrute, viendo un escenario, todo aquello que nos pueden ofrecer artistas del tipo que sean, de lo que ofrezcan y que tengan calidad. Entonces, esa ha sido la idea. Y aparte de crear un centro donde es un punto de encuentro, pues si te vienes aquí puedes venir a cenar, puedes venir a tomarte una copa y al mismo tiempo podamos disfrutar de teatro, de humor, de todo, vamos.
Total.
Esa es la idea y sí lo hemos conseguido. La verdad es que en 10 años estamos ya muy situados en el mapa, ya nos conocen en todos los sitios, a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues es un trabajo duro porque esto es un espacio escénico de gestión privada y con lo que conlleva ello. Entonces, bueno, pero lo hemos sacado adelante y la verdad es que las perspectivas y tal como está ya asentado el espacio, el Teatro de las Esquinas, pues la verdad es que el pronóstico es muy, muy, muy favorable. Así que muy bien.
Pues sí, ojalá que podamos vivir otros 10 años más en el Teatro de las Esquinas, de risas, de llanto, de vivencias, de actividades, de cantar, de bailar, de ir con los más peques. Y bueno, hoy por lo pronto lo que vamos a hacer es disfrutar de esa fiesta, como decíamos al principio, décimo aniversario. Creo que ya es la guinda todas las actividades que habéis ido realizando a lo largo de este año. Y qué
claro.
Mejor manera, Carlos, que amenizarlo con el ritmo de Star Kids, Pinchadiscos and Friends, ¿no?
Eso. Realmente era la culminación, como tú dices, porque ha sido un año de celebraciones de todo tipo, institucionales, más, menos serias, ha habido de todo, y ahora ya era un poco disfrutarlo también por nosotros mismos, decir, venga, vamos ahora ya a relajarnos y vamos a disfrutar de una fiesta. Claro, nosotros, pues, yo estando vinculado tanto al teatro, por mi parte, por mi trabajo como dentro del departamento de comunicación, como tanto mi faceta, como os dije yo, que digo, en el grupo Star Kids, pues bueno, todo se sumaba y yo soy el primero que lo quiere celebrar y soy el primero que lo quiere, aunque soy, es verdad que soy yo el que más va a trabajar, porque yo trabajo en la preparación, pero trabajo en la ejecución. Entonces esta noche voy a estar en el escenario junto con mi compañero Mariano de Star Kids, con Marta Lázaro lanzando los audios visuales, y luego rodeado, ese Amphrien que has comentado, rodeado de 30 y tantos artistas invitados. Imagínate lo que va a haber esta noche aquí.
Efectivamente. Bueno, pues lo iremos a disfrutar porque recordamos que es con entrada libre hasta completar el aforo. 8:30 de la tarde dará el pistoletazo de salida. La apertura de puertas será media horita antes, a las 8. Y hasta la 1 podremos estar disfrutando ahí de esta fiesta, 10º aniversario del Teatro de las Esquinas. Carlos Higueras, que te reiteramos aquí desde COPE Zaragoza esa felicitación a ti y la hacemos naturalmente extensible a toda la familia que conforma el Teatro de las Esquinas y, como se suele decir, que cumplas muchos más. Carlos, pues un abrazo
muchas gracias,
muy fuerte.
Muchas gracias y nos vemos esta noche.
Efectivamente, nos vemos esta noche. Bueno, esta es la fiesta que vamos a tener hoy jueves, 10º aniversario, como decimos, del Teatro de las Esquinas, pero es que para este próximo sábado seguimos teniendo actividades porque tenemos a José Luis Urbén y su gente también cumpliendo, pues precisamente, ¿quién lo diría? 10 años, ¿no? Su 10º aniversario, Esencia 10º aniversario es el espectáculo que presenta, como decimos, José Luis Urbén este próximo sábado. Será a partir de las 8:30 de la tarde. Urbén y su gente, pues después de 10 años, José Luis Urbén y su gente en concierto vuelven al Teatro de las Esquinas de Zaragoza para presentar lo que va a ser un nuevo formato de espectáculo conmemorativo de su recorrido artístico, en el que repasa sus temas más representativos y en el que participarán, como te digo, casi todos los componentes que han formado parte de esta emblemática formación a lo largo de sus 10 años sobre los escenarios. Pues 10 años al Teatro de las Esquinas, 10 años este espectáculo de José Luis Urbén. Todo y más lo tienes en el Teatro de las Esquinas, que de momento no cierra por vacaciones. Prontito lo hará, pero de momento puedes seguir disfrutando de sus actividades en el Teatro de las Esquinas. Si quieres descubrir su programación o quieres sacar entradas o simplemente bichear lo que va a venir en el futuro, puedes visitar su página web, es teatrodelasesquinas.com. Así que no lo dudes, bucea allí y disfruta, como siempre, en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 24 minutos. Te hago la siguiente pregunta porque igual te sientes identificado. ¿Cuántas veces te ha pasado que has salido del bus, del tranvía o del taxi y te has quedado parado pensando mientras por detrás el transporte que te traía yéndose? Y tú piensas en algo, en esa sensación de me falta algo y de repente pues que sigues andando pero tú piensas, no sé qué me pasa porque siento como si me faltara pues algo, ¿no? Buscas tu cartera, por ejemplo, en el bolsillo y tate, no está. Y o se pone a llover y justo vas a abrir el paraguas que tenías pero que ya no tienes, o peor aún, el móvil, y te entra esa ansiedad porque tienes muchas cosas y todos tenemos hoy día muchas cosas en el móvil. Bueno, pues tranquilo, porque si la persona que encuentre lo que has perdido y tiene buena voluntad, en Zaragoza tenemos una oficina de objetos perdidos maravillosa y allí hemos enviado hoy a nuestra compañera Laura Castillo. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
No te has perdido en la oficina de objetos perdidos, ¿no?
No, claro, ahora como decís...
Si no, no estarías aquí, claro.
Que los jóvenes estábamos perdidos en la vida, me habéis enviado allí, ¿no?
Claro.
Y he vuelto porque me he encontrado a mí misma. Y por encontrar, la verdad, que no he encontrado ni mis ganas de votar, ni a mí misma, ni nada. Que con el solazo que va a hacer este domingo me apetece menos cero, pero
Pero esas ganas hay que encontrarlas, ¿eh? Nos lo están diciendo todos estos días, que hay que ir a votar aunque metas, pues yo qué sé, la pegatina de una marca de chorizo en vez de la papeleta. No, tú a votar. No, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Bromas aparte, hay que hacerlo bien, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, pues ahora quiero que te imagines, Álvaro, que eres un móvil, ¿no? No, mejor que eres unas gafas de Pepito. Eres las gafas de Pepito, unas gafas de aviador así modernas con espejo en el cristal. Y Pepito coge y te olvida en el bus.
Y me meto en el papel, pues.
Sí, sí, métete en el papel.
Diría algo así como, ay no, Pepito, me abandonaste.
Claro, las gafas míticas con acento latino, sí. Y entonces estás muy triste. Pero Alfredo, que es tu conductor de buses de confianza, te lleva a la oficina de objetos perdidos.
Pues muchas gracias, Alfredo, por llevarme ahí, porque a ver si encuentro las gafas.
Cuando llegas, lo primero que hacen es clasificarte, ¿no? Te cogen a ti. Uh-huh. Y dicen, vale, como te ha traído Alfredo, te van a guardar...
Yo sigo siendo las gafas, ¿no? Entonces,
sí, eres unas gafas.
Vale, sigo siendo las gafas, me clasifican, vale.
Y te van a guardar durante 2 años allí porque te ha traído Alfredo. Si no te trae Alfredo, no te hacen ese favor de guardarte los 2 añitos allí.
Vale.
Hasta que vayas a buscarlo. Y claro, me ha hecho gracia porque te meten en una estantería de cosas de bus, porque hay también de cosas de taxi y de cosas de tranvía o de la calle.
Vamos.
Depende.
A la estantería del bus seguro que estaba llena de cosas, ¿no? Porque yo más de una historia y más de un amigo me ha contado que pues le ha pasado un montón de cosas y que ha perdido precisamente un montón de cosas en el bus.
Sí, sí, había paraguas, mochilas, he visto hasta una Biblia.
Una Biblia.
Sí, vamos, todo lo que uno lleva encima de vez en cuando. Pues bueno, si tras 2 años Pepito no te va a buscar, pueden pasar 2 cosas que explica muy bien José Manuel Sanz, responsable de objetos perdidos.
Cuando se les manda carta a los propietarios y sabemos quién es el dueño de ese objeto, les mandamos carta a su domicilio, comprobando el padrón municipal, y si tanto el hallador como el propietario no desean ese objeto, nosotros, si tienen un uso o un valor, al final se lo hacemos llegar a asociaciones benéficas como la Asociación Federico Zanan o el Santo Refugio.
Vamos, que si Alfredo me va a querer para que le proteja del sol, sigo siendo unas gafas, podré sobrellevar la traición, pero bueno. Ahora el salseo, ¿no, Laura? ¿Qué cochinadas, digámoslo así, había por ahí? ¿O qué cosas raras había por ahí?
Cochinadas ninguna, porque si llega comida o algo así insalubre que huele raro, o drogas, se tira y se destruye. Pero lo de las drogas, que lo he preguntado, me ha dicho que a día de hoy que no han tenido ninguna sorpresa rara.
Vale.
Luego lo que sí llega, y mucho, que ha dado un poco de grimica cuando me lo han dicho, son dentaduras postizas.
Andando.
Que claro, con las caras que son, eso no se puede tirar. Hay que clasificarlas y meterlas en la estantería correspondiente.
Bueno, yo me imagino, claro, un yayo que llegue ahí, ¿no? Sin la dentadura, que diga, perdone, tiene mi dentadura que se me ha caído en el tranvía.
Seguro que ha pasado.
Que yo creo que se darían cuenta si se le ha ido en el tranvía, ¿no?
Sí, bueno, a lo mejor llega a casa, va a comer y dice, ¡ay, la dentadura! Y no se acuerda dónde la había dejado. Pero que seguro que pasa muchas veces, ¿eh? Porque poca broma, pero al año atienden a cerca de 35.000 personas y llegan a recoger 15.000 objetos.
La prioridad de esta oficina de objetos perdidos es hacer llegar a los propietarios los objetos que tenemos aquí. Nosotros en torno al 30%, sobre unos 5.000 objetos, hacemos llegar a sus propietarios.
Y bueno, yo he querido cotillear un poquito más y les he preguntado, ¿no? Y una de las trabajadoras me ha dicho que una vez les llevaron a objetos perdidos una urna con cenizas de una persona que había fallecido, que alguien había dejado en un parque, y que otra vez también les trajeron unos tubitos con sangre de un análisis.
Que eso se lo dejó pues una enfermera de domicilio, y como venía al centro de salud, pues pudimos, lo metimos a la nevera, lógicamente, y enseguida vino ella a recogerlo.
Bueno, me estoy imaginando la situación de dejarte al abuelo en el parque, ¿no? Esas cenizas, y luego imagínate tener en la oficina unas cenizas que igual estás trabajando y tienes, al espíritu de este señor, de este abuelo, de esta persona o de esta abuela por ahí, pues moviendo las cosas para que lo lleves donde tiene que estar, ¿no?
Si tienes a los de la oficina ahí, imagínate haciendo una ouija para pedir el domicilio, para enviarle la carta de la nieta que se dejó al pobre abuelo en el parque. Y luego también, entre las joyas que a lo largo de los años han encontrado en esta oficina, hay varios DNIs de los azules.
De los azules.
De los azules, sí. Con la huella y la foto es. Pegada. Y uno ya verde que ni azul, de los antiguos azules. No, verde. De una señora que había nacido en 1886 y también había un certificado de nacimiento de una persona de la República Socialista de Rumanía.
Madre mía, o sea que de todo habrás encontrado por ahí, ¿no?
Sí, sí.
En
sí.
Esas estanterías. Pues nada, desde Objetos Perdidos, no se ha perdido, que ha venido aquí a contarnos lo que había. Laura Castillo, muchas gracias. En un ratito vienes por aquí, que creo que tienes otra historia muy curiosa que contarnos y a la par, sí. Qué divertida. O sea, que no te vayas muy lejos. No.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 32 minutos, ahora te quiero hablar de buenas y sobre todo bonitas iniciativas. Y es que Aragón busca un tratamiento más eficaz contra el tumor cerebral más habitual en los niños con cáncer. Esto es una iniciativa, una investigación liderada por la científica Pilar Martín Duque del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, que se pone en marcha gracias a una inversión de 60.000 euros por parte de Aspanoa. Es decir, que gracias a esta sinergia, gracias a esta colaboración y a esta inversión por parte de Aspanoa, como decíamos, pues este trabajo puede empezar a ser una realidad y puede ser de cara al futuro, pues muy importante. Nosotros queremos hablar pues con la científica, la investigadora mencionada, la que decíamos, Pilar Martín Duque, que ha tenido hoy la amabilidad de atendernos. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme en el programa.
Bueno, a ti por atendernos, porque además sabíamos que tenías una agenda un poquito complicada y nos has sacado el hueco, así que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, lo contábamos así en plan telegrafiado, en plan un poquito esquemático, pero vamos a profundizar más porque creo que esto puede ser muy importante, ¿no? El buscar este tratamiento más eficaz contra el tumor cerebral, que es el más habitual en los niños con cáncer. Bueno, en primer lugar, Pilar, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es ese tumor cerebral más habitual en los niños con cáncer?
Pues se llama meduloblastoma y afortunadamente a día de hoy tienen unas tasas de supervivencia con las estrategias convencionales de entre el 60 y el 80% de supervivencia, pero aún así el dejarnos a un 40 o un 20% de niños que no responden al tratamiento es mucho y muy doloroso, así que intentamos poner nuestro granito de arena.
Efectivamente, bueno, y ese granito de arena, pues como decíamos también hace un momento, viene de la mano de Aspanoa, de esa asociación de familias y niños con cáncer, efectivamente, que realizan ese acompañamiento y que en este caso pues se ha realizado pues esa inversión de 60.000 euros al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.
Eso es, sí, estamos muy agradecidos y muy ilusionados con el inicio del proyecto. Así que, bueno, esperemos que dentro de poco nos podáis recibir con otra noticia, que es que el proyecto va viento en popa.
Efectivamente. Pilar, iniciándose este proyecto, dando sus primeros pasos, ¿es complicado estimar un tiempo de cuánto va a llevar este desarrollo o por dónde van a ir, mejor dicho, esas investigaciones?
Bueno, pues nosotros de este proyecto tenemos ya muchos resultados obtenidos en tumores adultos. Llevamos tiempo trabajando con tumores adultos con esta misma terapia y los resultados son bastante buenos. En un ensayo clínico, normalmente para llegar hacia la comercialización de un producto y que llegue a todos los pacientes, no solo a los que están en el ensayo, suelen ser unos 10 años. Pero nosotros ya llevamos tiempo ganado con las investigaciones en tumores adultos. Entonces, esperemos que no sea de tanto tiempo.
Efectivamente. Hablamos de este cáncer infantil que durante años, bueno, en este caso por ponerle nombre, como tú bien nos decías, era ese meduloblastoma, pero si hablamos de cáncer infantil, pues durante años se han desarrollado esas investigaciones, pero por desgracia muchas veces hay partes a las que, pese al trabajo, pese al gran trabajo que estáis realizando, Pilar, pues que no llegáis muchas veces al quid de la cuestión, por así decirlo, o a una solución definitiva en otros casos, ¿no?
Claro, nosotros abordamos precisamente una de las cosas que yo creo que se ha quedado desierta durante mucho tiempo, y es que hemos intentado, por decirlo de alguna forma, también matar moscas a cañonazos, intentando poner unas dosis de quimioterapia o de radioterapia bastante grandes, intentando que llegaran al tumor. Pero el problema principal es que muchas veces esas terapias no están dirigidas y no llegan al tumor. Entonces, mi grupo lleva un tiempo intentando encontrar vectores o formas de hacer llegar de una forma muy selectiva hacia el tumor las terapias nuestras o desarrolladas por otros. Buscamos los vehículos, más que nada, que transporten esas terapias nuestras, ya digo, o desarrolladas en otros grupos, específicamente hacia el tumor, y que de esa forma los efectos secundarios sean mucho menores y la eficacia sea más alta. Y esto es parte de la novedad de esta terapia.
Pilar, te hago una pregunta desde mi total ignorancia y siendo absolutamente profano en esta materia de la investigación, pero mencionabas ahora pues ese tratamiento o esos ciclos de quimioterapia. Entiendo que pueden ser, llamémoslo, más invasivos o más perjudiciales para una persona de menor edad que para una persona de más edad, o al final eso no tiene nada que ver.
No, normalmente se adaptan a las dosis a los niños. Cada uno recibe el tratamiento que necesita. Pero bueno, la verdad es que los niños también son más plásticos, tienen mayor potencial de regeneración y esos efectos secundarios enseguida se les olvida. Afortunadamente, es una de las cosas que tienen, que pasan página mucho antes que los mayores, tanto psicológicamente como a nivel corporal. Regeneran mucho antes, pero las dosis suelen estar adaptadas a los niños.
Lo mencionabas hace un momentito con esa investigación, con ese trabajo que ya tenéis planificado y que, bueno, pues miráis hacia adelante. Una de las grandes cosas que se pueden conseguir y que de hecho pues creo que es, si no ya, pues prácticamente una realidad, es que ese diagnóstico y ese tratamiento se van a poder realizar ya prácticamente o casi al mismo tiempo, ¿no?
Eso es, esa es una de las novedades de este trabajo. Nosotros utilizamos como base las células madre, que un tipo especial de célula madre migra muy selectivamente hacia los tumores, porque al final los tumores son zonas como una herida y la célula madre va a regenerar las heridas. Entonces, llevamos años estudiando unas bolsitas, unas vesículas que secretan estas células madre y que, bueno, pues igual que las células de las que proceden, van a los tumores pues muy selectivamente. Si nosotros metemos dentro la terapia que queramos, podremos hacer que llegue selectivamente hacia los tumores. Y en nuestro caso metemos un gen que acumula radioterapia derivada de yodo, que hay un isótopo de yodo, que es el yodo-124, que si lo damos podríamos visualizar en un PET, que afortunadamente tenemos en muchos hospitales, y si le damos yodo-131 es radioterapia pura y dura y eliminamos el tumor. Es decir, que nosotros daríamos nuestra terapia al paciente y si el primer isótopo que damos es el isótopo para visualización, podríamos decir dónde están los tumores y decir poder hacer un diagnóstico de cuánto de avanzada está la enfermedad. Pero es que al mismo día, sin hacer nada más que cambiar el isótopo y poner otro tipo de radioterapia, eliminaríamos el tumor, con lo cual podríamos hacer las dos cosas prácticamente de un día para otro.
O sea, estábamos hablando, por poner el símil en cuanto a expresiones, hablabas hace un ratito de matar moscas a cañonazos, pasamos de eso a matar dos pájaros de un tiro, casi casi, ¿no?
Efectivamente.
Ya que lo cogemos así. Pilar,
sí.
Pilar, te pregunto porque creo que este proyecto o esta investigación te hace particularmente ilusión a título personal, porque creo que uno de tus sueños, uno de tus deseos desde hace mucho tiempo era dedicarte o ser profesional de la oncopediatría, ¿no?
Efectivamente, eso es una de las cosas que quería hacer. Pero luego, por cosas de la vida, pues no dediqué mi carrera hacia ahí. Fui trabajando siempre en investigación contra el cáncer, pero ahora es otra forma de llegar a lo que quería hacer en el inicio. Entonces también es una forma de estimular a los jóvenes de que a lo mejor a la primera no consiguen hacer lo que quieren, pero luego la vida da muchas vueltas y se puede llegar al mismo camino desde diferente prisma. Y yo ahora aporto una cosa diferente a la que hubiera hecho desde el hospital, que mi madre dice que yo no valdría para eso. O sea, que a lo mejor la vida me ha puesto donde tenía que estar.
Efectivamente, dicen eso, que no importa el camino si al final el objetivo es el que, o el destino, el que uno quiere, ¿no? O el que uno desea.
Eso es. Eso es.
Pilar, te pregunto también por la colaboración, ¿eh? Lo decíamos al principio, muy importante pues esa inversión por parte de Aspanoa, pues esa sinergia que ha establecido ahora con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. ¿Hasta qué punto consideras como profesional de la ciencia, como investigadora, que existan este tipo de sinergias, ya sea entre asociaciones como es en este caso Aspanoa o con las instituciones o las entidades que incluso sean gubernamentales, que se fomenten al final, que se invierta, que se apoye y que sobre todo que se apueste por la investigación?
Pues para nosotros es fundamental. Lo primero, pues porque posiblemente nosotros podremos incorporar a una persona a tiempo completo que se dedique a este proyecto y avanzará mucho más rápido, y aparte de eso daremos empleabilidad a los jóvenes, o sea, nuevamente matamos dos pájaros de un tiro. Pero aparte de eso, el tener el contacto con una asociación de pacientes o con una fundación es muy enriquecedor, porque nosotros tenemos, como he dicho antes, un prisma, y mi prisma es el prisma científico, pero yo no sé en el día a día lo que hacen o lo que les sucede a los médicos o con los pacientes, en qué podemos mejorar o cómo podemos cambiar, y todas las terapias y todo es mejorable. Entonces, si nosotros vamos teniendo el conocimiento de qué es lo que podemos mejorar de primera mano para evitar algún efecto secundario, algún tipo de cosa que se pueda administrar más rápidamente y que tengan menos daño, pues ese feedback, esa información que nos viene de las asociaciones de pacientes, yo creo que va a ser fundamental, el tener el contacto el día a día, y desde luego no perderemos el norte de por qué estamos haciendo esto.
Totalmente. Bueno, pues importantísimo este trabajo de investigación liderada en este caso por la científica Pilar Martín Duque del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, con quien hemos tenido el gusto, el placer de charlar un ratito, y nos ha explicado cómo va a ser ese tratamiento más eficaz contra el tumor cerebral más habitual en los niños con cáncer, con ese méduloblastoma. Así que, Pilar, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy y que ojalá dentro de un tiempo, como nos decías hace un ratito, podamos hablar, pero para celebrar que es una realidad, para celebrar que cada vez afecta menos el cáncer a los más peques, y que, bueno, pues en este caso, pues en lo que la investigación se refiere, que haya sido un éxito. Un abrazo fuerte.
Un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Poder que tiene Mario Azulla, que tan pronto nos pone un tema actual como retrocede en el tiempo, se mete en la máquina del tiempo y nos pone también esta música ochentera. Es un crack de la música, Mario Azulla. Bueno, no sé si te has enterado o no, pero el próximo domingo los aragoneses están llamados a las urnas para decidir quién será el nuevo presidente o presidenta, no se sabe, de España. ¿Te has enterado? Pues yo me imagino que sí, ¿no? Nosotros aquí también te lo estamos contando estos días. Bueno, el voto será decisivo y se elegirá al gobierno de los próximos 4 años. Todas las leyes nuevas y todas las que se deroguen se decidirán por el voto de la mayoría de los españoles. Y digo la mayoría porque no a todos los ciudadanos que les afectan las leyes y políticas del PSOE, del PP, de Vox, de Sumar o de quien sea, han podido ir a votar. ¿Verdad, Laura Castillo? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Álvaro, de nuevo. En concreto, aquí en Aragón hay 218.055 personas que no van a poder decidir nada este domingo, pero que pueden verse muy afectados según quién salga. Y estamos hablando nada más y nada menos que de los niños y todos los menores de 18 años de la comunidad.
Efectivamente, porque seguro que ya había alguno pensado que se habían quedado casi 300.000 votos por correo sin entregar y se estaba acordando de, bueno, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez.
Es que a nadie se le había ocurrido pensar en los niños, pero en temas como la sanidad, pues ahora mismo existen retrasos en las consultas de pediatría, e incluso aquí en Aragón, según el último informe anual de justicia sobre infancia y adolescencia, señalan que existen dificultades para la atención a niños en la especialidad de oftalmología y en el tratamiento de hemodiálisis.
Bueno, además, ese mismo informe dio a conocer un incremento significativo de la tasa de pobreza relativa en menores de 0 a 17 años en Aragón.
Uno de cada cuatro menores, sí, de edad, está por debajo del umbral de la pobreza en nuestra comunidad. Y más de una cuarta parte de los hogares aragoneses no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Y esto tiene consecuencias muy significativas para los niños y las niñas, porque el 10% de los hogares no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, según el informe. Y el martes estábamos hablando de una ola de calor que dejó 43 grados de máxima en Zaragoza.
Que se dice pronto, efectivamente. Bueno, al final los niños y adolescentes son el futuro del país, y eso se sabe, y tienen que estar protegidos, y sus necesidades pues deben también estar cubiertas tanto en el ámbito de la sanidad como la educación, entre otros muchos puntos que también son importantes.
Y sobre todo, Álvaro, los niños deben ser escuchados. Y por ello, desde COPE Zaragoza hemos querido darles voz y dejar que sus peticiones sean escuchadas. Y bueno, la primera esta que vas a oír es Julia, que es de aquí de Zaragoza y tiene 6 añitos.
Me gustaría que el presidente que nos pusiera los mismos derechos a las chicas que a los chicos y que ayudaran a los coles a poner cosas bonitas. Y también me gustaría que arreglaran las calles bien cuando se rompen.
Todo esto la mami ha dicho que no le ha dicho nada, que lo ha dicho ella sola.
Sí,
¿eh?
Oye, pues se le ha ocurrido del tirón a Julia, ¿eh? O sea que tiene las ideas muy claras, oye.
También tenemos a dos hermanitas de Zaragoza, que son Valeria de 10 y Alejandra de 7 años, que también, oye, quieren decirle algo a este futuro presidente.
Yo le pediría al presidente del gobierno que a los menores de 12 años los billetes de avión y tren sean gratis.
Yo le pediría al presidente del gobierno que no cambiara los libros de texto para que podamos tener lo de nuestros hermanos mayores y que los libros de texto sean más baratos.
Oye, lo de viajar a mí me ha gustado y yo me aplicaría también a esa política, que suban un poquito el rango de edad y que...
Es verdad, porque además las últimas normativas que han sacado no afectaban a los niños, eran solo para gente de adolescentes y un poquito más.
Efectivamente.
Entonces, claro, sí, tiene mucha razón.
Bueno, tienes más testimonios, ¿no? Por ahí.
Sí, tengo más. Tengo a Carla, de 6 añitos, que quiere que el nuevo presidente tome medidas sobre la conciliación familiar.
Yo quiero que el nuevo presidente que le cambie un poquito el horario a mis papás para que por las tardes pueda comer con ellos y estar con ellos.
Conciliación, sí, oye, conciliación. Pues lo tienen también claro.
Eso en cuanto vea el programa y vea algún programa que tenga una normativa sobre conciliación familiar, dirá, mamá, aquí.
Aquí hay que ir,
hay que votar este.
Efectivamente. Bueno, algún testimonio más tienes por ahí, ¿no?
Sí, por último tengo a mi tocaya, a Laura, también de 6 añicos, que le pide esto.
Quiero que haya más gente para ayudar a mi amiga Valeria, que tiene autismo, y para que pueda hablar.
Uy, qué bonito, sí. Esta última.
Sí.
Pues muy importante también. Lo tiene también muy claro y muy solidaria esa petición, además de Laura. Muy bien, Laura. Mm.
¿Cuál de las dos?
Muy bien, Laura, pequeña.
Vale.
Tú muy bien también, muy bien también. Bueno,
vale,
por haber recogido a los que, teniendo voz, no tienen voz en esta cita electoral, porque como no son mayores de edad, pues oye, pero también nos hemos hecho eco hoy en COPE Zaragoza de lo que quieren los más pequeños del nuevo presidente del gobierno, con esa recopilación maravillosa que ha realizado Laura Castillo. Laura, muchas gracias.
Nada, a ti, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Bueno, pues 1:52, seguimos pendientes de la información mientras tanto que nos va viniendo a lo largo de la mañana. Te lo estábamos contando en el avance de la 1:06 de la mano de Anabad. Por un lado, pues no se han hecho esperar las reacciones del gobierno de Aragón, que ha lamentado que la fábrica de baterías eléctricas de Tata Motors se marche a Reino Unido y no se instale finalmente en Zaragoza. Tenemos ya, pues, o hemos podido escuchar hace un ratito al presidente de Aragón, Javier Lambán, el presidente de Aragón en funciones, que decía lo siguiente al respecto del varapalo que supuso al final que no se instalase aquí la fábrica de baterías de Tata Motors.
Todo lo que el gobierno de Aragón tenía que hacer, todos los requerimientos que la multinacional hindú nos planteó, les dimos respuesta positiva, estaba todo absolutamente dispuesto, estaban los terrenos, disponibilidad de energías renovables, estaba todo absolutamente resuelto a satisfacción plena de la multinacional, y en un momento determinado nosotros ya perdimos el control de la negociación porque correspondía a más altas instancias, que concretamente al gobierno de España.
Bueno, pues esto es lo que decía Javier Lambán, el presidente de Aragón en funciones, y lo habrás podido escuchar porque a eso de las 12:20 había pasado por aquí el candidato, el cabeza de lista por el Partido Popular en la provincia de Zaragoza al Congreso de los Diputados, Pedro Navarro, que también opinaba, que también mostraba su valoración al respecto de esta noticia y de esta negativa finalmente de Tata de instalarse en nuestro territorio.
Por desgracia son 8.000 millones. Para que la gente lo ponga en comparación, el presupuesto del Gobierno de Aragón, con fondos europeos incluidos, está en torno a los 9.000 anuales. El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza está en torno a los 800-900. Pues vamos a perder 8.000 millones de euros de inversión. Es otra Opel, otra Stellantis. Es una pena, desde luego, que esta planta debería dar servicio a las plantas de Navarra y de Cataluña, del grupo Volkswagen, y por lo tanto Zaragoza sería un sitio perfecto.
Y mientras tanto, más temas que hemos ido conociendo a lo largo de la mañana, que también te estábamos contando en titulares, y es que Vox ha sido tajante en la jornada de hoy. Ha asegurado a Jorge Azcón que si quiere gobernar solo, tendrá el voto en contra de Vox. Y así de claro lo ha dejado Alejandro Nolasco, el diputado elegido en las Cortes, y que, bueno, pues en sus referencias a esas conversaciones que ha ido manteniendo a lo largo de estos días con Jorge Azcón, finalmente, pues decía decía, por un lado, incluso se refería, hacía referencia a una posible repetición de elecciones.
Cualquier escenario es posible. Es decir, yo lo que no entiendo son las palabras del señor Azcón cuando dice: yo descarto la repetición de elecciones. Pero por otro lado, quiero gobernar solo. Entonces son dos cosas que no me caben en la cabeza. Porque si quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra. Entonces si tiene nuestro voto en contra, no podrá gobernar solo.
Hablaba de la mano tendida de Vox hacia el Partido Popular, pero siempre y cuando recibiendo una contraprestación, no gobernar solo, por supuesto, y decía pues que no lo van a hacer o no van a prestar esa abstención o ese voto a favor a cambio de nada. Y se refería, era tajante también al decir esto.
El señor Azcón dice, bueno, yo quiero ser presidente de Aragón y gobernar solo. Sí, pero yo le digo, ¿y con qué apoyos? Nuestra mano sigue firme y tendida. Hombre, sí que es cierto que ya la mano la llevo un poco ya como con calambre, ¿no? Ya 50 y pico días, pues es un poco, al final la mano se queda un poco rígida, ¿no? Pero bueno, en fin, ya saben ustedes que hasta el 23 de agosto pues hay tiempo para que se forme ese gobierno.
Bueno, pues 23 de agosto, pero francamente ahora mismo las cosas no pintan demasiado bien en esa formación de gobierno. Bueno, pues son algunas de las cosas, algunas de las últimas horas que han ocurrido a lo largo de esta mañana de jueves. Son las 13:56 y ahora es el momento, como cada día, antes de llegar a las 2, de marcharnos, de otear qué es lo que va a pasar en septiembre, porque llega el Vive Latino. Bueno, 8 y 9 de septiembre, viernes 8 y sábado 9 de septiembre, entre otros grupos podrás escuchar y ver, por ejemplo, a estos que están sonando, que son Viva Suecia, que son uno de los cabezas de cartel de este año y que estarán el mismo viernes 8 en el recinto Expo, en el espacio Expo, del que podrás disfrutar, entre otras, de canciones como esta. Además de Viva Suecia, tienes a grupos el viernes, por ir cronológicamente, como Juanes, como Panteón Rococó, tienes también a Andrés Calamaro, pero es que el sábado hay muchos más grupos, entre otros, este que suena de fondo, Sidecars.
Presumir, soy fan de ti.
El sábado, buenos cabezas de cartel también como Jorge Drexler, Loquillo, Lori Meyers, Los Fabulosos Cadillacs o M-Clan. Además de eso, pues mucho artista aragonés tendremos también tanto el viernes como el sábado. El viernes podremos disfrutar de Tachenko, podemos disfrutar también el sábado de Los Bengala, Los Cigarros, de Erin Memento. En fin, muchos grupos en un Vive Latino que celebrará su segunda edición.
Porque sí, porque te pones.
Bueno, pues al son de Juancho, el hermanísimo, el hermano de Leiva, de Sidecars, estamos llegando ya a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, de la mano de Pilar García Muñiz.
De tus maneras de brillar, eres un animal salvaje.